En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
Estamos con la grata visita de la compañera Natalia Salvo. Buenas tardes, Natalia, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo estás, Miguel? ¿Te escucho ahí? Ahí sí.
Y había un tema que nos preocupaba sobre un informe de la Comisión Interamericana contra la Corrupción en el Derecho. ¿Podemos desarrollar algo?
Sí, es un comité de expertos, así se denomina, que vienen señalando reiteradamente las, si se quiere, fallas relativamente estructurales que existen en el sistema judicial argentino, que se ha agravado cualitativamente en el último año, año y medio, dos años, con no solamente el descrédito del Poder Judicial, sino la precarización de las garantías constitucionales y todos los derechos constitucionales que se asignan en un debido proceso, específicamente en lo que tiene que ver a la utilización abusiva, no sé si diría utilización abusiva, sino contraria a derecho de la prisión preventiva. Hay una libertad fundamental que es la libertad ambulatoria y un principio fundante en la Constitución Nacional que está enmarcado en el artículo 18, que habla de la inocencia, es el principio de inocencia, es decir, todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, con un juicio establecido o guiado por el juez natural, ¿sí? Son diversas garantías constitucionales que hacen que, no la violación, sino la pérdida de un derecho fundamental como es la libertad, esté enmarcada dentro de garantías que el Estado tiene que asegurar. El tema de la utilización abusiva de la prisión preventiva se ve en los casos que son de público y notorio conocimiento, desde el caso de Amado Boudou, Devido, es decir, no por una cuestión partidista. Milagros Sala es el caso paradigmático, no con una cuestión partidista, porque parece que uno menciona y ya los formadores de opinión lo que hacen es establecer lo que hablamos la otra vez, los juicios en base a creencia y no a leyes. Lo cierto es que esto surge a través de la famosa doctrina Isursun, que no es una doctrina, en realidad es un injerto, un Frankenstein jurídico, que establece que los funcionarios que otrora ocuparon cargos en el Estado mantienen un poder residual y en virtud de ese poder residual pueden provocar un peligro o obstruir a la investigación de la comisión de un delito contra la administración pública. Lo cual no quiero pensar que si eso se supone de anteriores funcionarios, ¿qué sucede con los actuales que siguen teniendo o están en pleno ejercicio de sus funciones como funcionarios del Estado y que tienen incidencia actual, no residual? Entonces eso hace que se invierta el principio de inocencia, eso hace que se utilice masiva, indiscriminada y abusiva y arbitrariamente el instituto de la prisión preventiva que se aplica excepcionalmente.
Se debería aplicar excepcionalmente, sí, y sí. Se aplica como regla, digamos.
Es un instrumento de persecución más, o sea, sí, perdón, te
está interrumpiendo. No, está bien.
El nuevo discurso, el otro día escuchaba algo que es muy interesante. El combo o el maridaje, si se quiere, como se usa ahora, entre el neoconservadurismo y el neoliberalismo, que en rigor de verdad parece que son cuestiones medio antitéticas, ¿no? Porque el neoconservadurismo viene siempre a pregonar un Estado gendarme, con seguridad, y el neoliberalismo de alguna forma habla de la fluidez, de la fluidez del Estado respecto del mercado. En realidad,
lo que mantiene es un
enemigo común, que sí. Es el Estado de bienestar, o que es un Estado presente y que asegure otros bienes por antes de la seguridad, no el bien, el derecho de propiedad, sino la integridad de todos los ciudadanos y ciudadanas, el acceso a la educación, a la salud y a los derechos humanos. Entonces, este discurso, que es lo que hablamos la otra vez, o los instrumentos que se utilizan en el derecho, como el lawfare, o la utilización abusiva de la prisión preventiva, o la persecución del opositor político, o la criminalización de la protesta, o la utilización de las Fuerzas Armadas y de Seguridad para impedir la manifestación libre de los ciudadanos y ciudadanas que se oponen a este modo a este modelo de gobierno. Entonces, esas son todas herramientas. Hay un discurso único que se intenta implementar en tanto discurso único, que es obturar la posibilidad de que la política modifique toda esta situación. De ahí la sensación, de ahí la pretensión de cortar todo el lazo social o colectivo, y de que en cualquier aspecto, por eso digo que el capitalismo utiliza todos los dispositivos a su poder, el cultural, el jurídico, el económico, ¿sí? La producción de una subjetividad, de un sujeto individual, que corte todo el lazo colectivo, que pueda autosatisfacerse a través de su mérito. Que entonces esa lógica única, lo que hace es validar lo que en definitiva, y no quiero ser una pan economicista, este modelo que es efectivamente lo que está fallando y el que entraña la corrupción, si querés. Porque a veces vemos la corrupción en el derecho, la corrupción en el Estado, la corrupción en la empresa privada, que no se habla. En realidad, este modo de exclusión, de este modo de producción, si no hay un Estado presente, y ya con eso a veces es muy costoso, es un modelo que beneficia a pocos, por eso es de exclusión, constitutivamente, desde su génesis es de exclusión. Con lo cual, entraña en sí mismo, ¿sí? Va de la mano de la misma corrupción.
Sí, esto tampoco es un fenómeno nacional, ¿no? O
sea, no, desde ya
se
que
puede
no.
aplicar en Lula cuando el nuevo futuro ministro de Justicia de Brasil dice: no tengo prueba, pero tengo la última convicción. Lo mete en cana sin una segunda sentencia que lo dejara en firme a Lula, sin pruebas, y está en cana Lula, y está en cana Milagro Sala, y lo persiguen al expresidente de Ecuador. Ayer estábamos hablando con el embajador de Venezuela, el nuevo, el que asume ahora, y decía que pasa exactamente lo mismo en Venezuela, y nada más que ellos, aparte, sufren ataques militares. Entonces, esta doctrina, hay manera, o sea, porque la duda es esto: esto se acaba en algún momento, este proceso neoliberal, neocolonial, yo creo que es más neocolonial, que se acaba. ¿Y qué pasa? ¿Es cuando ellos vienen y dicen: no sean revanchistas, como siempre dijeron? Me lo contestas en el próximo segmento.
Efemérides en La Victoriosa. 10 de noviembre, Día de la Tradición, Día del Dibujante. 1834, nace en San Martín, Buenos Aires, José Hernández, autor de Martín Fierro, fue periodista y funcionario. 1836, nace en Arrecifes, Buenos Aires, el doctor Ricardo Gutiérrez, médico y poeta. 11 de noviembre, Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo a instancias de la Confederación General de la UNESCO. 1821, nace en Moscú el novelista Fiódor Dostoyevsky. Entre sus obras figuran Crimen y Castigo, El Jugador y Los Hermanos Karamazov. 1875, se inaugura el Parque 3 de Febrero en Palermo, donde tuvo su residencia el general Juan Manuel de Rosas, conocido como El Rosedal. 1951. El general Perón es elegido presidente de la nación por segunda vez. La fórmula Perón-Quijano triunfa con el 62% de los votos sobre la fórmula Balbín-Frondizi. Primer voto femenino. Evita vota por primera vez desde su lecho de enferma. No llegó a concluir su mandato. Fue derrocado por un golpe de Estado el 16 de septiembre de 1955. 1958. Frondizi decreta el estado de sitio. Efemérides en La Victoriosa.
En el segundo segmento de esta charla con Natalia, había quedado pendiente una pregunta que hablaba de que esto es se llama lawfare y que está toda Latinoamérica, pero ¿qué pasa después cuando termine este proceso de neocolonialismo?
Yo insisto en la misma tesitura de establecer la diferencia bien clara entre los medios que utilizan para continuar con el sojuzgamiento y la implementación de este sistema y los fines. Los fines es, si se quiere, la expoliación, los recursos naturales, la maximización del capital, la imposición de un sistema rentístico y financiero. Y los medios, bueno, ya tenemos no solamente el lawfare, sino esta ola xenofóbica a nivel mundial, o esta validación de las derechas, de las neoderechas, este discurso. Por eso digo que es tan importante a veces tener presente que no nos pueden llevar a imponer una agenda y hablar un día de las zapatillas de Grabois, por ejemplo, en nuestro caso, o de lo que dijo Pichetto o Macri en relación a los inmigrantes, porque si bien son cuestiones indignantes, lo que hacen es sacarnos de la agenda verdadera, que es la verdadera crisis económica, que la gente no puede pagar más las tarifas, que la gente no tiene nada más que comer, que la industria cayó más 11 puntos de manera interanual, que no hay posibilidad de seguir creciendo con el mercado interno. Entonces, esta situación, ¿qué es lo que lleva? Para poder invisibilizarla se crea un enemigo interno o externo. Es decir, lo que, vos fijate que se replica a nivel mundial, y la crisis del sistema a nivel mundial también se viene vivenciando desde la crisis financiera del año 2008. Entonces, detectar efectivamente las causas del malestar actual económico o de la crisis del sistema y no identificarlas ni en una persona determinada ni en un sistema jurídico determinado hace que se puedan visibilizar bien y encontrar efectivamente el responsable. ¿Cómo se sale? Primero saliendo, ya te digo, de esta dicotomía a veces de que no hay nada para hacer o hay que romper todo. Es fundamental, si se quiere ponernos necios, en el Estado de Derecho. Es que es necesaria la mediación de la ley. Sin la mediación de la ley se hace patente la voluntad del más fuerte, que no somos nosotros. Esto es así, ¿sí? O se promueve la militarización de las sociedades. Entonces, jurídicamente habíamos hablado la vez pasada, creo que es fundamental la modificación de la Constitución Nacional, una reforma constitucional que tenga base social, ¿sí? Por eso te digo, hay que hablar de temas que no son estrictamente económicos, porque tiene que ver con romper un poco esta lógica del capital, que nos habla del gerenciamiento de los sentimientos, que nos habla de la persona individual, que pretende hacernos sentir bien porque en la lógica colectiva uno no se siente bien. Entonces, para romper eso sí, hablemos de otras cosas que no tienen que ver con la economía. Ahora, para hacer un análisis, un diagnóstico del contexto y de la actual, hay que ver que están todas las variables destrozadas. Todo lo que tiene que ver con la productividad, con la economía, con el trabajo, con lo inmediato, ¿sí? Porque se habla de cuestiones evanescentes, pero la gente necesita comer, necesita trabajar, necesita acceder a la salud, a la educación y a poder ejercer la industria en el caso de que así lo quiera. Son derechos fundamentales.
Sí, te voy a sacar un poquito del tema y vamos a ir a un tercer segmento. Vos sos abogada laboral. ¿Qué opinás de el no paro que decreta la CGT oficial? Pero me lo contestás en un segundo. Vamos a tomar un matecito.
Efemérides en La Victoriosa. 12 de noviembre de 1863. Muere fusilado el caudillo riojano General Ángel Chacho Vicente Peñalosa. 13 de noviembre, 1850. Nace en Escocia el novelista Robert Louis Stevenson. Entre sus obras figuran La isla del tesoro y El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. 1901. Nace en Lincoln, Buenos Aires, Arturo Jaureche. Pensador, ensayista y político argentino, fundó junto a un grupo de radicales disidentes la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, FORJA. Durante el gobierno de Perón fue nombrado presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Entre sus obras se encuentran Los profetas del odio y la yapa, Forja y la década infame, El medio pelo en la sociedad argentina y Manual de sonceras argentinas. Murió en Buenos Aires el 25 de mayo de 1974. 1945. Se argentinizan 20 importantes empresas alemanas, entre ellas Siemens, AEG y Bayer. Efemérides en La Victoriosa.
En el tercer segmento de la charla con Natalia, habíamos, dada su especialidad de abogada laboralista, habíamos visto de charlar un poco sobre un tema de mucha actualidad. Hoy, la conducción de la CGT oficial decretó que el paro que había anunciado de 36 horas no iba a ocurrir, contrario a la gente de la CTA, por ejemplo, que dijo que el plan de lucha continúa y demás. Y queríamos saber tu opinión y si hay algún motivo por lo que la opinión, lo que refleja con respecto a el bono es muy confuso, no se sabe si es obligatorio, si no.
Teóricamente, si vos no iba a salir por un decreto presidencial, o viste que en ese mismo momento salieron de la reunión tripartita, gobiernos, sindicatos y empresarios, todos con una distinta perspectiva y suponiendo que habían sido vencedores en las resultas de esa reunión. Lo cierto es que lo que dijo Dante Sica, el ministro de Producción y Trabajo, es que se iba a tener que negociar por sector y iba a verse en función de la salud de cada sector, con lo cual se desnaturaliza. Pasa exactamente lo mismo cuando se firmó el compromiso para que no haya más despidos y se vetó la ley oportunamente en su momento. O sea, eso, nosotros llevamos el derecho, ¿no?, que son cláusulas meramente potestativas, es decir, no hay sanción o no hay una consecuencia para aquel incumplidor de esa norma. Entonces, en momentos en donde hay suba de la tasa de desempleo, hay crisis económica o hay recesión, el poder de negociación sindical se disminuye porque lo que se hace es conservar lo que dijo Pratkei, que no te, que en esto la pegó, o sea, o trabajo o sueldo.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
en recesión, el poder de negociación, sobre todo si se trata de un gobierno que es pro patronal de cierto sector, porque también castiga a la pequeña y mediana empresa, ¿no?, de un sector en agropecuario, financiero, bancario, que son los verdaderos ganadores de este sistema. Ahora, si me preguntás qué es lo que piensa con la desactivación de la medida de fuerza como consecuencia de este bono facultativo, creo que primero no se puede, esto es una aclaración fundamental, no se puede suponer una crítica al modelo sindical argentino de unidad porque haya una conducción que no representa los intereses genuinos de las bases o de la gran parte del movimiento obrero, ¿sí? O sea, no hay que confundir representante con representados y con el interés. O sea, las organizaciones sindicales giran en torno a un interés, que es el interés de los trabajadores. Entonces,
para aclararte nuestra posición, y un poco en defensa, la semana pasada en mi columna terminaba diciendo: el movimiento obrero tiene sus representantes y ellos son los que deciden y saben cómo y cuándo deben decidir. O sea, nosotros no cuestionamos al movimiento obrero, no lo interpelamos.
Claro, o sea, yo lo que digo es el modelo sindical, porque a veces tras las críticas personificadas en ciertos conductores del movimiento obrero viene el cuestionamiento del modelo sindical. Si se quieren importar los modelos sindicales propios de otras latitudes, como Europa, cuando en Argentina hay una alta tasa de sindicalización, lo veías recién en la nota que me mostrabas de Zayat. Entonces, esa fortaleza que duplica incluso la tasa de sindicalización de Brasil, con lo cual empezamos a ver diferencias fundamentales que hay entre Brasil y Argentina.
Aparte, Brasil empieza recién con el gobierno de Lula a sindicalizarse un poco.
Nosotros tenemos un peronismo atrás.
Sí, sí. El único país que se puede siquiera acercar un poco en la tasa de sindicalización y en cuanto al poderío del movimiento obrero es Alemania. Después, en el resto del mundo no hay nada parecido al peronismo, a la CGT o a la sindicalización.
Entonces, lo que digo es, cualquier cuestionamiento que haga la actitud personal, que se puede apartar de los intereses que hoy en día están proclamando las bases, y tampoco para hacer vacismo, ¿eh? O sea, la conducción existe. Creo que tiene que ver con esto. No se puede terminar un plan de lucha cuando el modo económico, cuando el modo de producción continúa y se va cada vez agravando cada vez más. Este bono, incluso, el otro día salió un informe del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, en donde si se quisiera reparar o reequilibrar la pérdida del poder adquisitivo del salario del último año, por ejemplo, no sé, en textiles serían un bono de 30 mil pesos, otro de 38 mil, depende del sector, pero ninguno bajaba de 20 mil pesos. Entonces, la desactivación o no de la medida de fuerza tiene que ver incluso con o sea, la medida de fuerza sola tampoco hace a la cuestión, y lo puso de manifiesto el Frente Sindical vez pasada. Tiene que ser como fue en su momento Huerta Grande, los 11 puntos en la década del 80. O sea, tiene que ser un programa como respuesta también a la organización del gobierno que viene. O sea, el movimiento obrero es el actor fundamental en contra de que avance o no este proyecto.
Sí, voy de nuevo reitero el eje, sin cuestionar el modo de sindicalización. El tema es este, sin interpelar tampoco, ¿no convendría o no sería necesario continuar en un plan de lucha
Por supuesto, porque después el contenido que tenga ese plan de lucha lo determinará el movimiento obrero.
Total y absolutamente.
Pero lo que digo es, vos fijate que por lo menos lo que yo me informé de ayer a hoy, es que teóricamente ya no habría motivo para el paro. Ahí eso es lo que a mí me resulta cuestionable. No habría motivo para el paro porque hay una suerte de reparación. Entonces, que se logre de repente una reparación parcial no hace la modificación del rumbo económico, que va a seguir agravando, ya sea por el presupuesto que se agravó, donde se pierden partidas presupuestarias para la salud, el trabajo, la industria. O sea, no hay una variable, por eso te decía, el mercado retrocede. Los más castigados fueron los textiles. La construcción también, o sea, todo lo que se sustenta en la demanda interna va para atrás. Y el poder adquisitivo del salario también, y ya se anunciaron más aumentos en las tarifas. Los bonaerenses tienen un aumento para el año que viene del 38% del impuesto inmobiliario. Es decir, el bolsillo que se castigue, que pague el ajuste, es el bolsillo del trabajador. Entonces, ya de movida y por un rumbo económico determinado. No hay motivos o razón por la cual cesar en un plan de lucha. Si se define ponerle fin a la huelga general o se reemplaza por otro pan, bueno, eso lo decidirá el movimiento, pero lo que sí me parece es que no se puede aventurar la conducción a decir que no hay motivo para la huelga general cuando los motivos sobran, cuando uno sale a la calle y ve otra vez las inmensas colas para conseguir trabajo, gente que ya no tiene un lugar donde vivir.
En La Plata hubo ayer, en 30 puestos de trabajo, hubo varios miles de personas buscándolo, pillándose. Estamos, voy a eso, ¿no? Ese es el tema. No, los motivos no terminaron para, creo que van creciendo para seguir con un plan de lucha. Eso es mi
sí, manera de pensar. Sí, por supuesto, pero por eso digo, es fundamental distinguir los medios del fin, ¿sí? Esto es un medio, la huelga, y la verdad que el fin no desapareció.
Bueno, quedamos con esa respuesta redondita, que era lo que pretendíamos nosotros. Te agradecemos, no, y te convocamos, ya sabes, para bueno, dentro de 15 días. De nuevo.
Gracias.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.